En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Lola Ocaña. Muy cerca de nosotros se elevan otras ciudades, recintos penitenciarios con sus propias normas. Las cárceles andaluzas celebran el Día de la Merced el próximo 24 de septiembre. Voluntarios y capellanes prestan un servicio diario de atención humana y espiritual. Lo relata desde Córdoba, Nati Gavira.
En Andalucía hay 14 prisiones con 12.588 personas internas. La pastoral penitenciaria es la acción de la Iglesia en el ámbito carcelario, al lado de las personas privadas de libertad, del cuidado de su dignidad y la llamada perenne a la esperanza se ocupan cada día los voluntarios y capellanes que, como el de la cárcel de Córdoba, defiende que la fe es lo que más libera.
La gloria de Dios es que tú te reinsertes, es que tú vivas con dignidad, es que tú pues has metido la pata, pide perdón.
Allí la población reclusa conserva todos sus derechos menos la libertad hasta cumplir condena.
Mañana va a ser un día muy esperado tanto en Sevilla como en Jaén. Pablo Enríquez nos cuenta los motivos.
La Catedral de Sevilla acogerá mañana sábado una de las celebraciones más esperadas del calendario diocesano. A las 11 de la mañana comenzará la misa en la que Monseñor Sáenz Meneses ordenará a diáconos a 11 seminaristas, 8 del Seminario Metropolitano y 3 del Redentoris Mater. Se trata en efecto de un motivo de alegría y esperanza para la diócesis que ve enriquecido su clero nada menos que con 11 futuros sacerdotes. También tienen fijada esta fecha en rojo los fieles de Jaén. Mañana sábado, a la misma hora, en la Catedral Jiennense se celebrará la ordenación diaconal de Fernando Ruano, la primera ordenación diaconal que preside Monseñor Sebastián Chico desde que llegó a Jaén.
Este fin de semana, las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús de Almería celebran sus 50 años de presencia en la diócesis, con un concierto de oración y la Eucaristía de Acción de Gracias. Ramón Bogás.
En 1974, un grupo de valientes mujeres llegaron a una tierra que estaba hambrienta de vida y evangelio. Eran las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús y ese lugar era la aldeilla de Las Norias, en el corazón del poniente almeriense. Sus trabajos muchos, parroquiales, con mujeres, con niños, con inmigrantes, pero sobre todo con un objetivo menos visible, ser presencia consagrada en la puerta de al lado, como unas vecinas más.
Nos detenemos ahora en la diócesis de Asidonia Jerez. Desde allí, Jesús Bazán nos habla de la llegada a la Cartuja de las Carmelitas, mensajeras del Espíritu.
José Elaina, Eristelma, Natalie y Fernanda son los nombres de las cuatro hermanas carmelitas mensajeras del Espíritu Santo que han llegado a nuestra diócesis, en concreto al monasterio de la Cartuja, lugar que será su casa y donde el miércoles pasado en una Eucaristía les dio la bienvenida al pueblo de Jerez y el pastor de Asidonia Jerez.
Jueces, defensores del vínculo, abogados, miembros de tribunales, a todos ellos va dirigido el simposio que se celebra la semana que viene en Granada para su provincia eclesiástica, como nos detalla Paqui Pallarés.
Un simposio que cumple ya su duodécima edición organizado por el Tribunal Eclesiástico de Granada. Este año se abordan, entre otros temas, la sinodalidad y mediación en la administración de justicia en la Iglesia. Participarán destacadas personalidades como la presidenta de la Asociación Española de Canonistas o el secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos. Será inaugurado el día 26 por el obispo de Jaén y clausurado el día 28 por el arzobispo de Granada.
Y cerramos este espacio informativo en Málaga, donde hoy celebran un acto ecuménico organizado por la Delegación de Ecumenismo en colaboración con el Centro Ecuménico Lux Mundi, con motivo del Tiempo de la Creación. En Carnilla Más, cuéntanos.
Así es, Lola, un tiempo que comenzó el 1 de septiembre y concluirá el próximo 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. Hoy a las 7 y media de la tarde, la Iglesia Anglicana de San Jorge, en el Cementerio Británico, acoge una oración ecuménica por la creación, a la que están convocadas todas las confesiones cristianas presentes en Málaga, que harán explícita su oración y compromiso por el cuidado de la creación.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Allá por el mes de febrero echaba a andar en nuestra diócesis la nueva Escuela de Liturgia, que en su primer curso ofreció la temática El lugar de la celebración, y donde se abordaron aspectos como la visión general del templo cristiano y los tres focos principales del lugar litúrgico. Pues bien, tras el éxito de esa primera edición, el próximo mes de octubre comenzará un segundo curso que estará dedicado al rito romano, sus orígenes, su desarrollo y características. Así, durante este curso, a través de 7 lecciones, se propondrá analizar la génesis, la evolución y las características principales del rito romano, que es el rito al cual pertenecemos la mayoría de los cristianos de Occidente. En el programa de hoy hablaremos con el delegado diocesano de liturgia, el padre Ángel Luis Romero, responsable de esta escuela, para conocer más en profundidad los detalles de este segundo curso y cómo podemos acceder a él. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Desde el punto de vista histórico, sabemos que a finales del siglo V ya se habían formado la mayoría de los ritos litúrgicos de Oriente y Occidente. Los gestos y las palabras de Jesús en la Última Cena, que forman el núcleo de la Eucaristía, junto a otros elementos históricos y culturales de las distintas regiones, fueron formando los diversos ritos litúrgicos. Esto es solo un avance de lo que podrán conocer y saber si se inscriben al segundo curso de la Escuela de Liturgia, que lleva por título El Rito Romano, Origen, Desarrollo y Características, y que comenzará el próximo mes de octubre. Para conocer con más detalle esta segunda edición, tenemos a esta hora al delegado diocesano de liturgia, el padre Ángel Luis Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Padre Ángel Luis, en el mes de febrero echaba a andar la Escuela de Liturgia, que abordaba en su primer curso el lugar de la celebración. Ahora que va a comenzar un segundo curso, cuéntenos, ¿cómo está siendo acogida esta nueva propuesta diocesana por los fieles?
Pues yo pienso que la acogida ha sido bastante buena, positiva. Digo esto porque las personas que han asistido presencialmente a estas sesiones, pues han sido, yo pienso que cada día superaban las 40 personas. Y luego hemos tenido 57 auditores que se conectaban online con nosotros. Es decir, ha habido más de 100 personas en la diócesis que han seguido el curso. Me parece que para ser la primera edición ha ido bastante bien.
En este segundo curso, que comienza en tan solo una semana, se va a tratar, como decimos, el rito romano. ¿Cómo se va a estructurar y qué se va a tratar en él?
Pues lo primero que vamos a hacer es una introducción general explicando un poquito cuáles son los distintos ritos litúrgicos, porque quizá la mayoría de las personas no saben o no conocen cómo surgen las distintas formas de celebrar la liturgia en la Iglesia. Entonces haremos una panorámica desde el punto de vista histórico para explicar qué es el rito romano, qué es el rito bizantino, qué es el rito armeno, que quizá si uno no ha estudiado el tema no lo conoce, y luego nos fijaremos principalmente en el rito romano, que es el que nosotros vivimos.
El rito romano es el rito al cual pertenecemos la mayoría de los cristianos de Occidente. Cuéntanos, ¿qué tiene de particular este rito con respecto a otros, como por ejemplo el rito bizantino más difundido en Oriente?
Pues mira, el rito romano es el rito que nace sobre todo en el ambiente de lo que era el Imperio Romano. Pensar que la Iglesia nace y se propaga en los primeros siglos en un ambiente cultural que es el Imperio Romano. Entonces, en concreto, en Roma, la liturgia cristiana tiene unas características que son, por una parte, de origen bíblico y, por otra parte, tiene mucha influencia el lugar donde cada liturgia se desarrolla. No es lo mismo la liturgia que nace, digamos, en Egipto, que la que nace en Grecia, que la que nace en Roma. Entonces, la que nace en Roma tiene una serie de características que están también influidas por lo que se llama el genio romano. Tengamos en cuenta que los romanos han inventado el derecho, y todo eso tiene una serie de características que también pasan a la liturgia romana.
En todos los aspectos de la vida es importante conocer nuestros orígenes para entender el presente. Como decía usted, en este curso se va a tratar el origen del rito romano. Una vez que finalice el curso, imagino que todos aquellos que lo cursen podrán tener una visión más amplia de este rito, ¿no es así?
Pues sí. Y como tú has dicho, la historia en la vida humana tiene una dimensión muy importante. Por ejemplo, ¿cuál es la historia de mi familia? ¿De dónde viene mi familia? ¿Por qué es así y no es de otra manera? ¿De dónde procede? ¿Cómo han empezado a hacerse algunas cosas en la liturgia? ¿Dónde se hizo la primera vez y por qué se hizo? todas estas cosas de tipo histórico tienen su importancia, aunque no nos quedaremos solamente en la historia, sino que luego pasaremos también a ver el rito romano en la actualidad.
Padre Ángel, recuérdenos, ¿a quién o quiénes va dirigida esta escuela de liturgia?
Pues mira, esta escuela de liturgia va dirigido a todo cristiano que quiera profundizar un poco, o digo un poquito bastante, porque el curso es intenso y creo que es interesante, a todo cristiano que quiera vivir mejor su fe, porque tengamos en cuenta que la liturgia es la expresión de la fe. Entonces, en cuanto uno conozca mejor los orígenes de la liturgia, pues esto le ayuda a su vida de fe. Entonces, el curso va dirigido a todas las personas que quieren profundizar en este sentido su vida cristiana y su vida de fe. Y luego, si quieres, de una forma un poquito más especial, pues a las personas que tengan, en cualquier sentido, una actividad docente. Es decir, si yo soy catequista, si yo tengo que enseñar en una escuela, si yo tengo que dar clase de religión, si yo tengo que dar una catequesis a jóvenes de la Eucaristía, de la liturgia, de los sacramentos, pues tener una formación, digamos, específica en este sentido, pienso que ayuda mucho a cualquier persona.
Para todos aquellos que nos están escuchando, ¿cómo se pueden inscribir en la escuela?
Pues mira, la forma, digamos, habitual es ir a la página web del Obispado. Entonces se pone Obispado de Cádiz y Ceuta, y después allí se busca Escuela de Liturgia. Entonces, cuando pones Escuela de Liturgia, aparece un enlace en el cual dice inscripción para el año 2024-2025. Esta es, digamos, la manera habitual. Comprendo que haya alguien que no sea experto en Internet y que le resulte más difícil. Pues entonces, esa persona que no lo haga a través de Internet, si se presenta en la primera sesión que tengamos en el mes de octubre, viene directamente al seminario y hace allí, digamos, directamente la inscripción el primer día. No hay ningún problema en que no lo haya hecho antes.
Padre Ángel Luis Romero, delegado diocesano de liturgia, le agradecemos que haya estado con nosotros esta tarde y nos haya dado todos los detalles de este segundo curso de la Escuela de Liturgia, que recordamos comenzará el próximo mes de octubre hasta el mes de junio de 2025 con una sesión por mes en horario de 5 a 6 de la tarde en el Seminario Conciliar San Bartolomé. Animamos, por tanto, desde aquí a todos nuestros oyentes a que se inscriban en este segundo curso de la escuela, que seguro va a ser muy interesante y de gran ayuda. Un fuerte abrazo, padre.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
una piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-0378-32. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me ha dado positivo. Pero no sé qué hacer. Estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiero decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel. La esperanza empieza aquí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, los santuarios de todo el mundo abren cada día sus puertas a millones de hombres y mujeres, incluso a no creyentes, que buscan un encuentro con Dios y viven la experiencia de la peregrinación parecida a la de Abraham, Moisés, del pueblo de Israel o del propio Jesús. Podemos decir que los santuarios son lugares donde Dios visita a su pueblo hoy, en la era de las nuevas tecnologías, y allí se reúne un pueblo para Dios. La Comisión para la Evangelización de la Conferencia Episcopal Española próximamente reflexionará sobre ello, reuniéndose en Mérida. Santuarios, peregrinaciones y hermandades y cofradías como lugares para evangelizar. Pues sí, lugares de encuentro con Dios que están llamados a ser un lugar de identidad de la fe católica y un foco de evangelización. No obstante, todos quisiéramos anunciar allí mejor el Evangelio y educar la fe en los santuarios y en las peregrinaciones. El santuario es sin duda un lugar privilegiado de evangelización por la fuerza de atracción que tiene sobre los fieles o peregrinos, para los que es un lugar de encuentro con Dios, con su misericordia y su poder, donde tantas veces quizá han estado orando, pidiendo por sus necesidades, pero también por el conjunto de medios con los que cuenta para hacer el anuncio de la buena noticia del Evangelio. El ambiente de oración, las celebraciones litúrgicas, el encuentro festivo con los hermanos en la fe de la Iglesia, el lenguaje simbólico de los cantos o imágenes o bailes religiosos que muestran patentemente la inculturación del Evangelio y nos descubren los verdaderos valores espirituales. Si contienen los elementos de la genuina doctrina católica, esa religiosidad llevará a un compromiso sincero de conversión y a una experiencia concreta de caridad. La piedad popular es un tesoro de la Iglesia y cuenta con una gran riqueza de manifestaciones. El pueblo cristiano, con gran sentido de la fiesta y de lo festivo, vive con intensidad los tiempos de celebración como momentos de descanso, de convivencia y de oración. Estas fiestas están generalmente vinculadas a la tradición religiosa y constituyen una expresión singular de la religiosidad de nuestro pueblo. Las fiestas patronales, por ejemplo, son momentos de una rica vivencia y expresión de la fe. Es un hecho que peregrinar resulta una experiencia que toca profundamente al ser humano. Suele ser una práctica religiosa popular donde se expresa el deseo de acercarse al absoluto en ciertos lugares que el creyente ve como consagrados por su presencia. En ellos, el peregrino, de modo especial, vive su condición de criatura, reconociendo su dependencia del poder y de la misericordia de Dios y presentando su propia fragilidad, en particular cuando se encuentra en situaciones límite de dolor, enfermedad, fracaso, desempleo o problemas familiares. El santuario, como casa para todos los que quieran acogerse al amparo de Dios, está abierto siempre a todos, permite entrar y salir a quien quiere. A nadie se le pregunta ni su origen o postura religiosa. Es deseable que el no creyente que viene al santuario buscando tal vez un rumbo para su vida lo encuentre a través de todo lo que él le puede ofrecer como un don de Dios. Pues bien, queridos amigos, os invito a peregrinar a los santuarios de vuestra devoción, a los santuarios de Cristo, de la Santísima Virgen María y de los santos que tenemos en nuestra diócesis o fuera de ella, y a renovar allí nuestra fe, viviendo la gracia de encontrar a Cristo viviente bajo el impulso fuerte del Espíritu Santo. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros, acordaos también vosotros de rezar por mí. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. El entrenamiento Alfa despierta interés y deseo de evangelizar en la diócesis. El pasado sábado se celebró en el Seminario San Bartolomé de Cádiz el entrenamiento Alfa para parroquias, el cual fue recibido con una gran acogida por sus más de 70 participantes, entre laicos, sacerdotes y religiosas provenientes de distintos puntos de la diócesis. Fue impartido por la Coordinadora Nacional de Alfa España, Emma de León, que a lo largo de toda la jornada y con gran interés de los asistentes, les fue formando y capacitando para poder realizar y llevarlo a cabo en nuestras parroquias, colegios y realidades pastorales a las que se quiera hacer llegar la evangelización. Así fue explicando paso a paso, de forma práctica y dinámica, este método de primer anuncio. Esta enseñanza práctica hizo un recorrido por todo lo que integra una sesión alfa. Fue un día intenso de aprendizajes, de compartir experiencias, dudas e ilusiones y sobre todo de afianzar la misión de evangelizar, servir a la Iglesia y transmitir la fe, revitalizando nuestras parroquias y realidades pastorales. El obispo diocesano, Monseñor Rafael Zornoza, presidió este encuentro y transmitió unas alentadoras palabras a los asistentes, definiéndose como un fervoroso defensor de Alfa. Promocionarlo en nuestras parroquias es lo mejor que podemos hacer, porque realizando una actividad para los que están alejados, renueva la vida parroquial, afirmó. Cambiamos de asunto porque el Seminario San Bartolomé acoge la actividad de la Pastoral Juvenil Una Luz en la Noche. Mañana sábado 21 de septiembre la Delegación de Pastoral Juvenil volverá a repetir esta experiencia de formación y evangelización en la que un grupo de jóvenes salen a las calles para dar testimonio de fe y anunciar que Cristo está vivo hoy. Mientras algunos centinelas permanecerán en la Iglesia de Santiago, otros saldrán a invitar al encuentro con Jesús esa noche. Una Luz en la Noche es preparada por un equipo permanente de centinelas capitaneados por su antorcha, junto con las personas de entre 18 y 35 años que en cada ocasión quieran unirse a los centinelas de nuestra diócesis. Centinelas de la Mañana es un proyecto que surge tras la llamada que hace el Papa Juan Pablo II en el año 2000 a los jóvenes del nuevo milenio para despertar a la Iglesia y llevar la luz del Evangelio a todo el mundo. Es un conjunto de métodos probados y sistematizados por Centinelas de la Mañana, sobre todo con jóvenes, que cualquier grupo o parroquia puede empezar a aplicar. La actividad principal y más conocida de los Centinelas de la Mañana es Una Luz en la Noche. Así, a partir de las 5 de la tarde, la Pastoral Juvenil anima a todas las realidades a participar en esta experiencia, ya que, según ha asegurado, nuestra diócesis necesita estar marcada por un primer anuncio y que sean los propios jóvenes los que lo realicen.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
una piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Lichtings.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ay, no puedo más. Tengo que parar esto. Necesito que alguien me ayude. Tengo que romper este silencio que me está quemando por dentro.
Si has pasado por un aborto y estás mal, podemos ayudarte. Llama al teléfono 618 30 03 83. Proyecto Raquel. La esperanza empieza aquí.
Centro Diocesano de Orientación Familiar. Una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional. Si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos. Si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar. Si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto. Si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad. Solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Ahora se quedan con toda la información en Mediodía Cope. Que pasen un feliz fin de semana.